Hola amigos de la química, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de equilibrio químico. Seguimos con teoría, en este caso para ver la constante de equilibrio K sub P. Habíamos visto previamente la constante de equilibrio K sub C, que venía referida a las concentraciones molares, ¿os acordáis? Pues ahora vamos a ver K sub P, que viene referida a las presiones parciales de los gases. Ahora lo vamos a ver. Dejadme que os escriba un par de cosas y os la explico. Tenemos aquí una reacción química genérica en la que las especies que intervienen en esa reacción serían las mayúsculas A y B, que reaccionarían para dar C y D. Y todas esas sustancias se encuentran en estado gaseoso. Además, tenemos que esto es un equilibrio, es decir, que la reacción se puede desplazar tanto para la derecha como para la izquierda, para finalmente alcanzar el equilibrio. Y una cosa más, tenemos los coeficientes estequiométricos, que son las minúsculas. Esas minúsculas son los números que ponéis para ajustar. Y esos números lo que nos indican son los moles que reaccionan o que se forman. Fijaos, reaccionarían A moles de la sustancia A con B moles de la sustancia B. Y darían lugar a C moles de la sustancia C, más de moles de la sustancia D. Pues bien, nosotros podemos definir una constante de equilibrio a partir de las concentraciones de todos estos, que es la que hemos visto previamente, que es K sub C. Os la escribo. En K sub C pondríamos las concentraciones de los productos elevadas a sus coeficientes estequiométricos, estas concentraciones en mol A, dividido entre las concentraciones de los reactivos en el equilibrio, elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Y ponemos todas las especies porque están en estado gas o disolución, pero no las pondríamos si están en sólido o líquido. Pero como aquí todas están en gas, todas aparecen en esta fórmula. Pues bien, como todas son gases, también podemos definir una constante a partir de las presiones, porque los gases van a ejercer una cierta presión. Y a esa constante, en vez de llamarla K sub C, la vamos a llamar K sub P. Y K sub P va a venir definida, fijaos, en vez de por las concentraciones, por las presiones parciales de cada gas. Va a venir definida por la presión del gas C, de los productos, de C y de D, elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Este elevado a C minúscula y este elevado a D minúscula, dividida entre las presiones parciales de los reactivos en el equilibrio elevadas a sus coeficientes estequiométricos. Pues la presión de A elevado a A y la presión de B elevado a B. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo podemos calcular nosotros K sub P? Lo vamos a ver en ejercicios posteriores, pero ahora os voy a decir las dos maneras que existen de calcular K sub P. Fijaos, nosotros podemos calcular K sub P a partir de ¿qué? A partir de conocer las presiones parciales y la estequiometría de la reacción, ¿verdad? Si conocemos la reacción y conocemos las presiones de cada gas, introducimos aquí los datos y ya podemos calcularlo. Ahora os explicaré cómo podemos calcular esas presiones parciales y qué significa presión parcial. Y luego también podemos calcularlo si conocemos K sub C. K sub C y K sub P para una reacción están relacionadas. Si conocéis esa relación y conocéis K sub C, podéis conocer K sub P. También veremos cuál es esa relación. Perfecto. Pues empezamos por la primera forma de calcularlo, a partir de las presiones parciales. Primero os voy a contar un poco qué son las presiones parciales. Fijaos, nosotros vamos a tener un recipiente en el que vamos a tener estos gases. Tenemos un recipiente en el que vamos a tener gases, gas A, gas B, gas C y gas D. ¿Y ahora qué es la presión? La presión viene dada por el número de choques de las sustancias contra las paredes del recipiente. Entonces la presión total será los choques de todas esas sustancias contra el recipiente, vendrá dado por esos choques. Sin embargo, si nosotros hablamos solo de la presión parcial, es decir, la presión parcial, por ejemplo, de la sustancia A, solo intervendrán los choques de la sustancia A contra el recipiente. ¿Queda claro? Perfecto, entonces es lógico que la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. La presión total final va a ser igual a la presión del gas A más la presión del gas B más la presión del gas C más la presión del gas D. Porque el número de choques totales vendrá dado por el número de choques de A, de B, de C y de D, por la suma de todos ellos. Pues esto es una fórmula a partir de la cual podéis calcular un dato de estos. Pero vamos a ver cómo calcular cada presión una a una. Pues fijaos, nosotros sabemos por la ecuación de los gases ideales que la presión por el volumen es igual al número de moles por R y por T. ¿Verdad? Entonces, aquí, si ponemos la presión total, tenemos que poner el número de moles total. Hasta aquí de acuerdo, ¿verdad? Pero si hablamos de la presión de A, ¿vale? La presión de A, la presión de B, la presión de C. De momento elijo la de A, el resto serán iguales. Pues elijo la presión de A por el volumen en el que se encuentra A. ¿En qué volumen se encuentra? Pues en todo este volumen. Por el volumen va a ser igual a el número de moles de A, porque la presión de A no viene determinada por el número de moles de B. Viene determinada por el número de moles solo de A. Entonces vendrá dada por número de moles de A, por R, que es una constante, eso es para todos igual, y por la temperatura. Por la temperatura de A, no por la temperatura de todos. Todos están a la misma temperatura. Eso se entiende, ¿no? No puede ser que A, en este recipiente, esté a una temperatura diferente de B. Vale, entonces, ahora ya si quiero calcular presión de A, despejo V, lo paso aquí dividiendo, y ya tendré una forma de calcular la presión de A. Presión de A será igual al número de moles de A por R por T y dividido entre el volumen. Esto es una forma de calcularlo. Y existe otra que es la que vosotros imagino que conocéis, que es que la presión de A es igual a la fracción molar de A por la presión total. ¿Verdad? Sabiendo que la fracción molar de A es número de moles de A partido número de moles totales. Entonces, depende de los datos que tengamos, usaremos esta o esta para calcular las presiones parciales. Esta de aquí os sirve para calcular la última. Si sabéis la presión total y habéis calculado la de A, B y C, ya podéis calcular la de D. O podéis comprobar que están bien, porque si sumáis todas las presiones parciales, os tiene que dar la presión total. Lo veremos en ejercicios. Vale, otra cosa. Esta de aquí, esta fórmula, no sé por qué, pero muchas veces se os olvida. Entonces, en vez de aprendernos la fórmula, vamos a aprendernos un poco de dónde viene para que nunca se os olvide. Fijaos, vamos a partir de estas dos ecuaciones de aquí. Y nosotros ahora vamos a despejar presión y número de moles. Y aquí lo mismo, presión y número de moles. Despejarlo, es decir, lo vamos a dejar en un lado de la ecuación y todo lo demás en el otro lado. Nosotros tenemos que presión entre el número de moles que lo he pasado dividiendo es igual a RT y dividido entre el volumen que lo he pasado dividiendo. Y para el caso del gas A también tengo algo similar. Fijaos que coincide que esto es lo mismo que esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto y esto lo podemos igualar. Fijaos qué ocurre si lo igualo. Lo igualo aquí debajo, ¿vale? Presión total entre número de moles total es igual a presión de A partido de número de moles de A. Voy a despejar la presión de A, que es lo que quiero despejar. Pues paso el número de moles de A aquí arriba. Fijaos qué es esto. Número de moles de A por presión total, número de moles de A por presión total, entre número de moles totales. Entonces, para llegar a esta fórmula, no hace falta que os la aprendáis. Si partís de la ley de los gases ideales, ya veis que presión entre número de moles es igual a presión parcial entre número de moles de esa presión. Y así ya podéis hallar esta fórmula y no tenerla que aprender a memoria. Si lo habéis entendido, perfecto. Y si no, os la tendréis que aprender. Perfecto, pues hasta aquí cómo calcular las presiones parciales y una vez las tengamos, cogemos la presión parcial, ¡pum!, y la ponemos aquí, de cada uno de los gases. La elevamos a sus coeficientes estequiométricos y calculamos K sub P. Así de sencillo. Eso es una forma que luego veremos en ejercicios y vamos a ver otra forma de calcularlo, que es a partir de la relación de K sub C y K sub P. Entonces tenemos que llegar a esa relación. ¿Cómo vamos a llegar a esa relación? Pues fijaos, voy a partir de K sub P. Y ahora lo que tengo que hacer es relacionar presión con concentración. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues otra vez más, lo voy a hacer con la ecuación general de los gases. Yo sé que presión, ahora no voy a poner A, voy a poner otro gas, por ejemplo C, ¿vale? Para cambiar, pero sería lo mismo. Presión de C por volumen es igual al número de moles de C, porque la presión de C vendrá dada por los choques de C, por R y por T. Si este volumen lo paso aquí dividiendo, porque quiero que se me quede la presión sola, para poder introducirla aquí, pues voy a despejar esa presión. Ese volumen lo paso dividiendo. ¿Qué son el número de moles entre el volumen? Eso lo sabemos. Eso es una concentración. Entonces, presión de C es igual a la concentración de qué? La concentración del gas C. Porque son los números el número de moles de C. Concentración de C por R y por T. Perfecto. Pues ahora voy a sustituir presión de C por esto de aquí. Presión de C es igual a la concentración de C por R y por T y elevado a C. Y ahora esto lo puedo hacer también para presión de D, para la de A y para la de B. Solo que si, por ejemplo, es la presión de D, viene determinada por el número de moles de D y entonces todo esto cambia por D. Lo entendemos, ¿verdad? Entonces cada presión la voy a sustituir por su expresión. Y ahora atentos un segundo, porque vamos a usar las propiedades de las potencias. La potencia de un producto la podemos poner como el producto de potencias. Y me explico. Esto es la potencia de un producto. Esto es una multiplicación y esto está elevado a una potencia. Y esta potencia, lo que podemos hacer con ella, este exponente, podemos ponerlo a cada uno de estos productos. Podemos poner C elevado a C por R elevado a C por T elevado a C. Y ya está. Pues fijaos cómo lo voy a hacer. K sub C es igual a la concentración de C elevada a C y ahora R y T los voy a mantener en el paréntesis y los voy a elevar a C. Y voy a hacer lo mismo con todo. La concentración de D la elevo a D y ahora por R y por T elevado a D. Dividido entre, hago lo mismo con los de abajo. Fijaos, aquí ya vais intuyendo algo, ¿verdad? Vais intuyendo que C elevado a C por D elevado a D dividido entre esto de aquí, ¿qué es? Eso es la constante de equilibrio K sub C. Para que lo veáis mejor, voy a poner estos términos aquí delante. Porque puedo decir esto por esto o esto por esto, es lo mismo. No importa el orden. Perfecto, ya lo tengo. Entonces esto es K sub C. ¿Pero qué pasa? Que me faltan más términos, me faltan todos estos. Pues vuelvo a aplicar las propiedades de las potencias. Tienen todos la misma base, toda la potencia tiene la misma base. Esta potencia tiene la base RT, esta RT, esta RT y esta RT. Con lo cual, puedo poner solo esa base, RT. Y ahora, los exponentes de las potencias que se estén multiplicando se sumarán y los que dividan se restarán. Es decir, C y D van a estar sumando, C más D, y A y B se van a estar restando. Voy a sustituir ya todo esto por K sub C y nos queda K sub P es igual a K sub C. Y ahora, ese RT está elevado a ¿qué? Está elevado a C más D y ahora puedo sacar como factor común el menos 1 y poner menos A más B. Si introduzco este menos aquí, me queda menos A menos B, que es lo mismo que tenía aquí. Ahora fijaos, ¿qué es C más D? C más D es el número de moles finales. C más D, ¿lo ves? El número de moles que se han formado. Y A menos B es restarle el número de moles iniciales, el número de moles que hay inicialmente. Con lo cual esto al final, número de moles finales menos iniciales, Eso es el incremento en el número de moles. Con lo cual lo puedo escribir así. Incremento en el número de moles es igual al número de moles finales menos número de moles iniciales, que es lo que tengo. Entonces, esto lo puedo sustituir de la siguiente manera. Y ahora me falta una cosa, y es que son número de moles gaseosos. Porque como ya sabéis, solo hemos introducido en las fórmulas aquellos que estén en estado gas. Entonces aquí solo podremos poner aquellos coeficientes estequiométricos que se refieran a sustancias gaseosas. Si nosotros tenemos caso C, R es una constante y la temperatura nos la suelen dar, ahora simplemente tendremos que calcular el número de moles gaseosos, que será sumar C más B y restar B y restar A. Ahora lo vamos a ver con ejercicios, ¿vale? Y de esta manera ya podremos calcular caso P. Por último, para aprender esta ecuación de aquí, podemos utilizar una regla mnemotécnica, una regla que nos ayuda a memorizarla. Porque si no, muchas veces caso C y caso P los intercambiáis. Entonces, vosotros podéis hacer la que vosotros queráis y si las dejáis en los comentarios, otros alumnos podrán utilizarlas para aprendérselo también. Yo os voy a dar un ejemplo, pero podéis utilizar la que mejor os venga. Entonces, podéis utilizar que lleváis la capa a que os la corten. A que la corten. Aquí va un igual y ya os dais cuenta que corten va la C y la R y la T, e incluso este N lo podéis utilizar como el incremento del número de moles. ¿Vale? Entonces, la capa, tenemos una capa y la llevamos a que nos la corten. Y así ya sabéis que la constante de equilibrio caso C va con R con T y además con el incremento del número de moles. Lo dicho, vosotros os podéis aprender otra frase o otra forma para memorizar esta ecuación. Vale, chicos, pues ahora sí, hasta aquí la constante de equilibrio caso P y las dos formas para calcularla. Y ahora vamos con ejercicios para aplicar esas formas de calcular caso P. Nos vemos en ellos. Hasta entonces.